¡Vecina! ¡Vecina!
¡Hola, vecinita!
¿Verdad que no es justo?
Yo creo que no sé. ¿Por qué no me has dicho el asunto?
¡De los zapatos!
¿Cuáles zapatos?
Mi mamá tiene como 1000 pares. Rojos, negros, de puntita, de taconcito, abiertos y cerrados. En cambio yo, solo mis tenis, los de la escuela y los de las fiestas.
Tu mami, por su trabajo, necesita tener varios pares de zapatos. ¿Pero sabías que hay niñitos como tú que no tienen ni un zapatito o solo tienen un par?
¡Eso no es cierto!
¡Claro que sí! Y lo podrás comprobar en la próxima película del cine de Radio Ombligo, Los Niños del Cielo.
¡Sí, sí! ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamacita! ¡Mamá! ¡Mamacita!
No descalces en paz en tu sillón y ven al cine de Radio Ombligo. Los Niños del Cielo es una película de Irán, donde los zapatos vienen y van. Domingo 24 de septiembre, 11 de la mañana, Foro Descartes, atrás de la catedral.
¡Vecino! ¡Entrada 0 pesitos! ¡0 centavitos!
Déjame los quitar, no pueden.
Hay un cuento dentro de tus pestañas. Dicen que son los sueños. Me los cuentas mañana. ¿Dónde fue a estas horas el rubio sol? Puede ser que un conejo se lo llevó. Los zapatos traviesos todo el día han corrido y se abrazan dormidos tras un largo bostezo. ¿Dónde fue a estas horas el rubio sol? Puede ser que un conejo se lo llevó para hacer caramelos de luz. Duerman bien los zapatos y tú.
Nocturno, nocturno de cuentos y zapatos en esta mañana. Bienvenidos sean a Radio Ombligo, bienvenidos sean al Cerro del Rebote. Yo soy Raimundo Sopilote y está conmigo Tania Gaviota.
Una adormilada Tania Gaviota, debo reconocerlo, Sopi. Claro que pasé por mi cafecito con Doña Eulolia y espero que ya me esté despertando.
Y acabamos de escuchar una canción de un disco de estreno de Jesús Mateatena.
Qué bonito la canta.
Qué bonito la canta. Aquí está Jesús. No vino disco. Hola. No vino en disco.
No es un disco. Aquí es Jesús.
Al final no te vayas a ir, Jesús, porque la tenemos que grabar bien, porque no se escuchó la primera parte, la entradita.
Bien.
Y yo te voy a pedir que rasgues tu guitarra para que demos la bienvenida a otro de nuestros invitados en esta mañana. Bueno, así era la cosa. De estas mañanas, estos días hemos hablado y la guitarra, pues. Y la guitarra, Jesús. Bueno, ¿este de plano? Bueno, vamos a empezar de nuevo.
Quiere hablar con fondito musical, Sofi, esta mañana.
El fondo musical, cuando es Jesús y en el tono en que debe ser, Es muy, muy bonito. Como cuando te canta el grillito,
cuando te hace piojito tu mamá. Sí,
cuando te hace piojito. Exactamente, así
muy
es.
Muy riquito.
Así suena. Bueno.
Bueno, Sopi, pero cuéntanos.
Javier Villalobos se encuentra con nosotros. Esos días que, como quise decir, y Jesús me interrumpió por su falta de guitarra, hemos platicado de situaciones un poco difíciles, porque en Chiapas nos llegó un terremoto y después en la Ciudad de México, en el recuerdo del terremoto de 1985, hace 32 años, ese mismo día volvió a llegar. Volvió a aparecer el monstruo terremoto, y han sido días muy tristes. Hemos escuchado canciones tristes también, y a veces Gaviota y yo decimos, ¿cómo vamos a abordar esto? ¿Cómo vamos a hablar?
No encontramos las palabras. Es muy difícil encontrar una palabra de consuelo, de solidaridad, de empatía, ¿no? O tal vez sí las encuentras, pero a veces no encuentras la palabra exacta para transmitir todo ese dolor y todo ese...
Y para esas cosas hay personas...
Que sí están especializadas,
Los tanatólogos.
Sí.
Y Javier es uno de ellos. Javier, bienvenido seas.
Es un verdadero privilegio volver a ver estas caras tan familiares, tan queridas.
Bienvenido, Javier.
Soy un fan de ustedes. No lo sabían quizás, pero... esto de trabajar con estas criaturas inocentes, con los niños, parece un trabajo maravilloso, extraordinario. Y para mí es un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana.
Y viene con una boina blanca, con una barbita blanca y camisa blanca y todo de blanco.
Sí,
y frente a un sopilote negro de la pata hasta la punta del pico.
Hacen un bonito contraste.
Hacemos, sí. Bueno, una gaviota blanca también. Hoy el blanco domina la cabina.
Eso es bueno. Eso es un buen augurio.
Y Jesús trae un color así como ni blanco ni negro. Ah, sí, trae pantalón negro. Gracias, Jesús, por esa ayudita. Javier. ¿Qué se debe hablar en la radio en estos días? Cuéntanos.
Pues mira, yo creo que es una misión muy importante, contribuir a mantener la calma en estos momentos, en donde las sacudidas de la vida pues nos despiertan en medio de la noche para movernos, ¿verdad? Nos conmueven mucho estas cosas que están pasando y también nos mueven a ser personas diferentes ante la vulnerabilidad que podemos llegar a sentir cuando inesperadamente la tierra se mece fuerte y pues algo puede pasar que nos lleve a otras dimensiones de la existencia. Entonces, pues sí, es toda una confrontación que la vida nos hace y nos invita a reflexionar acerca de quiénes estamos siendo y cómo podemos llegar a ser para estar mejor, más a gusto en esta dimensión.
Tú estás ahorita ante un grupo de niños y ellos quieren oír algo de ti. Aquí están los niños, imagínatelos. ¿Qué les dices?
Sí. Bueno, pues que tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes y compartirles lo que una persona como yo puede decirles acerca de lo que es este misterio de la vida. Yo tengo una formación de biólogo, yo soy biólogo, y pues me he preguntado mucho y muchas veces qué es la vida. Y bueno, pues quiero compartirles un poquito esa visión de lo que un experto en insectos, particularmente en escarabajos, ¿no? Yo veo que hay sopilotes, gaviotas aquí, ¿no? Pero pues yo me quiero sentir hoy en el papel de un escarabajo.
A ver.
Quiero hablar con la voz de un escarabajo el día de hoy para explicarles un poquito esto del misterio de la vida, del nacimiento, de la muerte, que son grandes misterios de los cuales pues no hay nada escrito así con letras de oro. Cada quien va a encontrar sus propias respuestas. en el momento que nos toque.
Señor Escarabajo, ¿qué sí. nos dices entonces?
Bueno, primero déjenme presentarme. Mi nombre es Kéfer.
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 Sí, bienvenido, Kéfer.
Es el nombre del dios egipcio de la vida, de hecho, ¿no? En el Antiguo Egipto, pues, está representado como un ser humano que tiene una cabeza de escarabajo, el dios Kéfer. Y bueno, pues, les quiero compartir que la muerte, pues, es un misterio y, pues, es algo natural. Es parte de la vida. Creemos que la muerte y la vida son, pues, dos opuestos, dos cosas distintas, como el negro y el blanco, ¿verdad? Tú ya lo mencionaste hace Ajá. rato. Pues esto es una percepción de la dualidad que de un mundo de opuestos, donde hay una noche, un día, donde hay el bien, el mal, toda esta forma de ver nuestra realidad, pues nos divide en dos planos, ¿no? Yo, como escarabajo que soy, pues he descubierto que en una caquita de vaca hay mucha vida, ¿no? O en el cadáver de un cocodrilo, de aquí del Cañón del Sumidero, ¿no? Llegan los opilotes, ¿verdad?
Ah, es, así es.
Y tienen una función muy importante. También hay opilotes en el Cañón del Sumidero, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, pues, ¿qué es lo que hacen? Bueno, contribuyen a que la naturaleza se renueve. Es una misión sagrada la que tienen estos organismos. Tanto yo como escarabajo, como tú como zopilote, tenemos la gran posibilidad de hacer un servicio a la vida muy importante, ¿sí? Porque la muerte siempre va a suceder. Es algo natural. No es algo que pues se pueda ver como lo peor que nos puede pasar, que es normalmente lo que aprendemos en la escuela o en el trabajo o en la familia. Poco se nos habla, pues, de la muerte, porque es un tema, pues, muy poco apreciado, pero es importante hablar de ella, pues, con todas sus letras, bien clara y nítidamente, para que con un lenguaje muy sencillo, pues los niños puedan entender de qué estamos hablando, ¿sí? Es muy común que los padres, pues, eduquen a los niños con este miedo a la muerte, porque, y además es muy natural, me parece, porque, pues, perder un hijo es algo muy, muy doloroso. Entonces es un miedo que nos van infundiendo los padres desde el nacimiento, y está muy justificado, porque justamente eso es lo que nos preserva a seguir viviendo, ¿sí? Nos ayuda a cuidarnos, nos ayuda a no cometer errores que sean lamentables, porque la vida es un gran regalo y hay que cuidarla, ¿verdad?
Claro, sí. La vida es muy bonita, uno quiere vivir siempre.
Sí.
¿No? No, y la vida es asombrosa. Vemos plantitas en resquicios de techos, ¿no? Con un poquito de tierra, ahí se desarrolla la vida.
Exactamente.
En condiciones a veces que ni siquiera son las ideales, ahí hay vida.
Exactamente, ¿no? Sí, exactamente.
Y bueno, y todo lo que hace la ciencia de los viajes espaciales es para buscar algún vestigio de vida en otro planeta, miles de millones de dólares se gastan.
La vida es lo que nos mueve, ¿no?
Sí, la vida te mueve a buscar en otros lados también. La vida siempre, pues, es la vida. Pero como tú dices, la muerte llega en cualquier momento. Y uno quisiera que no llegara nunca. Pero llega. Pero hay maneras de llegar también. Y hay maneras muy dignas de morir y de recibirla. Y otras no tanto. Entonces, creo que es un poco el papel de los tanatólogos, de acompañar la vida al camino hacia la muerte de otra forma.
Así es. Y además, yo como biólogo, pues, te comparto que como escarabajo, pues también me gusta mucho hablar de nacimiento, ¿no? Los tanatólogos hablan mucho de la muerte, pero yo me considero como biotanatólogo, o sea, biólogo y tanatólogo hacen una combinación muy interesante. Es como meter la tanatología en una licuadora y meter la biología en otra, juntar los dos contenidos, apretar el botón y sale una bebida exquisita. Se llama biotanatología.
Biotanatología.
Sí. Y eso es lo que yo hago, a lo que me dedico, a combinar esas dos miradas.
¿Y entonces qué hace el escarabajo entre los animalitos?
El escarabajo pues tiene la gran misión de convertir los cadáveres o el excremento en vida.
Ajá.
En un medio propicio, en un fertilizante, para que crezcan las plantas.
O sea, aquello que murió lo convierte para que dé vida a otros seres.
Exactamente. Y además, pues limpia la naturaleza, como el sopilote.
Como el sopilote.
También la limpia para que vivamos en un medio que favorezca la salud, el bienestar, la limpieza.
Ajá.
Sí, limpian todo. Entonces, pues tienen esa gran alquimia, digamos, de transformar lo que a nadie quiere ver, ni quiere pisar, ni quiere tocar, ni quiere oler, en algo muy, muy distinto. Es como convertir lo negro en blanco.
Es como la canción de ¿tú te la sabes, Jesús? La de lo feo.
Ah, exactamente.
¿Sí te la sabes?
Esa canción.
Venga.
Sí, esa canción es ideal para este momento, sí.
Préstaselo.
Claro.
Préstale tu micrófono. Ahí está.
Precisamente la traigo aquí.
Así.
En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, en un caracol vacío, en un caracol vacío, cogí un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale la luna, tus latas van a brillar. Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Alita de cucaracha llevada hasta el hormiguero. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color.
¡Uy, qué canción!
Linda.
Tan linda, trocar la tristeza en maravilla. ¡Qué bonito, Jesús!
Una canción de Teresita Fernández de Cuba. Sí, ¿verdad? ¿Sí es de Teresita?
Sí, creo que sí. Estoy casi seguro. Y mientras tú lo decías, Gaviota, yo estaba intentando convencerme que sí era de Teresita. Sí, sí es de ella.
Sí, sí, ¿verdad?
Ajá. No, no, espérame. No, tal vez no sea de Teresita, pero ya alguien del público nos va a decir. Lo feo, que hemos escuchado en muchísimas versiones, porque todos queremos que...
Sí, es de Teresita, ¿sí? Pero la cantan Gema y Pavel.
Sí, Gema y Pavel, y los Tinguiritas, y...
Y Liuba.
Y Liuba, y Jesús Matatena, y todos los que se la aprendan. ¿De veras?
Sí, sí.
Bueno,
ayer me la aprendí.
Y también Maruca.
Y por supuesto, la Maruquita.
Fuerte abrazo, Maruca.
La Maruca, sí, claro. Es una canción muy, muy cantada y muy hermosa. Porque pues es lo que queremos hacer. Que eso que parece... Eso que parece menospreciado. Y yo por eso me siento muy contento, porque a este señor Sopilote, siempre relacionado con lo oscuro, con la basura, con la muerte, que sea tan querido por un maravilloso público, me pone muy contento. Soy envidia de los pavos reales.
Eres feo, pero te pusieron un poquito de amor.
Y hablando de vuelos y de sopilotes, viene un evento de papalotes. Jesús, cuéntanos antes de que se nos termine el tiempo.
Sí, sí, tenemos nuestro encuentro de papalotes el día sabadito, a las 11 de la mañana. Vamos a estar así, elaborando papalotes en la octava norte 229.
Ajá.
Sí, ¿verdad? Octava Norte.
229, esquina Primera Oriente.
Esquina Primera Oriente. Ahí vamos a elaborar papalotes. Es nuestro segundo encuentro de papalotes. Y pues en estos momentos que hemos vivido de angustia, de sobresalto, pues qué mejor que ponerle un poquito de amor a esas situaciones un poco feas, ¿no? Ajá. Y el día domingo vamos a volar esos papalotes a las 4 de la tarde en el Parque Morelos. Así que sábado construimos con toda la familia, que llegue mucha gente, que compartamos, y el domingo a las 4 de la tarde volamos los papalotes.
¿Y el sábado a partir de qué hora?
Sábado a partir de las 11 de la mañana.
¿Y qué tienen que llevar?
Yo voy a llevar material, pero si tienen pegamento blanco, tijeritas, papel china.
¿Engrudo?
Vamos a usar pegamento blanco por la prontitud en secar.
Ajá.
No sería genial engrudo, pero dilata más en el secado.
Muy
Entonces,
bien.
Pegamento blanco podrían llevar. Ya nos va a acompañar una persona que es de Cosocuautla, que él ha asistido a concursos
de
papalotes.
¡Ay, qué bien!
En el primer encuentro estuvo ahí y dejó su número y me acordé. Entonces, Hugo Montaño me dijo, mira, este es el número de esta persona que va a encuentro.
Papalotero profesional.
Sí, entonces va a estar con nosotros y ya nos dijo que nos va a llevar Pituti. Dice que tiene algo de material también.
Ajá.
Y va a estar ahí, nos va a dar una charla y pues nos va a compartir su técnica.
¡Oh, qué bueno, qué bueno! También va a estar Juan, ¿te acuerdas que voló esa jornada?
También Juan,
muy
claro.
Muy alto su papalote y llevaba una maquinita así de enrollar, así como una matraquita.
Eso,
pero sí, esta sí, no sí. Hace ruido, nomás enrolla.
Sí, sí, sí. Sí, también va a estar él. De hecho, nos vamos a reunir hoy para que platiquemos cómo vamos a atender el asunto, ¿no? Y
porque
¿Qué es el pituti?
Es como un carricito.
Delgadito.
Delgadito.
¿Es huequito?
Sí, especial para papalotes. Yo voy a llevar carrizo partido, el carrizo grande. Ya me puse ayer a cortar carrizos.
A mí me encanta el pituti.
Sí, y Juan va a llevar, me dijo, varitas de coco, que son los elementos que encontrábamos de niños y con los que podíamos hacer papalotes.
Ajá, sí, porque en el primer encuentro papalotero, Jesús se la pasó haciendo papalotes y no le dio tiempo de volar nada.
Nada.
Por eso queremos hacer la doble jornada, la primera de elaboración de papalotes,
claro, sí.
Y la segunda de vuelo de papalotes. También lleven sus hojitas, hojitas de estas de tamaño carta, que se puede partir en dos, para hacer avioncitos.
Sí, y papalotes también. De esta hojita podemos hacer un papalote maravilloso que vuela.
Sin varillas, sin nada.
Sin varillas, sin nada.
Sí,
claro,
sí,
claro.
Vuelan, gaviota.
Claro.
Oye,
sí.
Son increíbles. Sí, sí.
Javier, ¿vas a ir al encuentro?
Bueno, yo voy a hablar como Kefer el día de hoy.
Hoy es Kefer, hoy es el escarabajo.
Ah, claro.
El señor escarabajo, ¿qué va a ser el día de los papalotes?
Pues miren, yo estaría muy contento de venir a acompañarlos. Y además, quiero comentarles algo que se me ocurrió ahorita, que es que se puede poner una intención en el papalote, además de tener, y lanzarlo al cielo y soltarlo, es algo muy simbólico. Es algo que ayuda a sanar este dolor y esta pena que estamos sintiendo como pueblo por lo que ha pasado con los terremotos. Poder lanzar una intención de bienestar, de ayuda, de alivio a todas las personas que están afectadas por el terremoto. Y eso es justamente actuar con amor.
Ajá.
Para transformar el dolor en paz, en tranquilidad, en serenidad, en
como dice
aceptación.
La canción. ¿Sabes qué hay que ver? Que, sí. que estás hablando igual. Que el señor que te acompaña, tienes que hacer en tu voz algo, le tienes que hacer algo a la voz. A ver, vamos a intentarlo.
¿Sí?
Sí.
Que como una transformación.
Sí, como una transformación. De... Sí, 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 sí.
Algo
sí.
así. Ah, bueno. A ver. Estoy muy, muy, muy serio o algo así.
Como tú es quieras, así. Pero que se oiga no, como escarabajo.
¿Qué voz de escarabajo? Ajá. ¿Cómo hablaría?
O te lo dejamos de tarea.
¿Cómo? Déjenmelo de tarea. ¿Cómo tiene que sí, haber? Nunca me había planteado esa posibilidad, pero ajá. sí, lo voy a estudiar.
Ya te la pusimos difícil. Bueno, este...
Si quiero que me vuelvan a invitar, creo que lo voy a tener que
sí,
que
tienes que practicar. Porque dice Javier, ajá. No, ahorita soy escarabajo, y está hablando igual que Javier.
Bueno, okay.
Ok. Bueno, este somos las 8:80. Tenemos que casi las 8:80. Vamos a felicitar a los cumpleañeros en esta mañana. Y ayer, tú tienes algo, ¿verdad, querido Hugo Montaña? Hugo Montaña, Hugo Torongo.
No sé lo que es caso.
Anda medio extraviado. Y estoy.
Dije, ¿dónde está Hugo de Montaña? ¿Cómo estamos?
Perdón, querido público. Hoy estoy un poco
extraviado.
Un poco sí. extraviado, pero es que estoy esperando algo que Hugo tiene que hacernos escuchar. Hugo Torongo.
Bueno, venga.
Mamá, aunque esta carta no describa todo lo que me has hecho por mí, espero que estas palabras lo puedan decir todo. Te amo.
Mamá, tú pintas de colores mi vida. Siempre me inyectas con tu energía. Me has enseñado a tener fe. Tus cuidados y consejos siempre me acompañan. Has comprendido en silencio muchas de mis lágrimas. Has reído y celebrado junto a mí cada victoria. Y también me has enseñado a aprender de mis fracasos y decepciones. Siempre me cubres con tus oraciones. Tu mirada me infunde aliento y verte sonreír es mi alegría. Por todo eso y mucho más, te amo, mamá. Feliz cumple de, bueno, para su mamá, de Héctor Rat. ¡Ay, qué bonito!
Bueno,
qué
pues.
Qué lindo que un hijo pueda escribirle palabras tan bonitas a su mamá.
Les cuento que Héctor se inventó que tenía que ir al Cerro del Rebote para dejar una donación, bueno, y que sí lo hizo además. Sí,
porque lo acabamos de escuchar, es Héctor el que escuchamos.
Sí, sí, pero era para darle la sorpresa, llevaba entre las cosas que envió para donar, iba una carta escondida, ¿no? Para que fuera sorpresa para su mamá. Y querido Torongo Tortugo, vamos a escuchar de nuevo a Héctor, por favor.
Mamá, aunque esta carta no describa todo lo que me has hecho por mí, espero que estas palabras lo puedan decir todo. Te amo.
Bueno, muchas felicidades, Marisol, por tu cumpleaños y por tener un hijo tan maravilloso que así te paga con esas palabras tan hermosas.
Además, escribe súper bonito.
A ver, yo no lo leí. A ver,
tiene una letra muy linda y escribe con todo, así, con acentos y...
¡Ay, sí, de veras! Sí, 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 sí.
Si algo leí mal es porque yo lo leí mal, pero realmente estaba muy bien escrita.
Está muy bien escrita, sí. Muy bien. Muchas felicidades.
Muy bien, Héctor.
¿Quién más está cumpliendo?
¡Leonardo!
Leonardito Matatenito.
Cumplió, ¡ay, Matatenito! ¿Cuántos?
Cumplió 8 años el lunes, pero no sé si podrías regresar tantito el tiempo.
¡Sí, por supuesto!
Y felicitarlo.
¡Claro que sí! Ay, ¿pero qué fecha fue?
Fue el 18. Lunes 18.
¡18!
Muy bien. Pues felicidades, Leonardito.
¡Leonardo!
¡Leoncito! ¡Feliz Matatenito. Cumpleaños!
¿Cómo le dicen? ¿Leo? ¿Leoncito?
¡Leoncito!
¡Leoncito!
Sí.
8 añotes. Al que conocimos muy chiquitito.
Sí, ya dio 8 vueltas al sol.
Ya dio 8 vueltas. Lo conocimos como en su segunda vuelta.
Sí.
Ajá. Pues muchas felicidades. ¿Quién más está de pasteles largos hoy?
Pues yo también tengo un anuncio que hacer.
A ver.
Porque quisiera que adelantáramos un poquito el tiempo.
A ver, vamos a adelantar el tiempo.
El 27 de septiembre cumpleaños también mi cachorrita.
27 ella, de septiembre.
Sí.
¿Cómo se llama?
Yaeli.
Yaeli.
Yaeli. Sí. Yaeli. Feliz, feliz, feliz cumpleaños.
Tu papá es capaz de adelantar el tiempo para felicitarte.
Imagínate nada más.
¿Cuánto te quieres?
Y lo vamos a mandar a verte en estos días. ¿Dónde está Yaeli?
Está en Morelos, en cerca de Cuernavaca.
Cerca de Cuernavaca.
Morelos.
Sí. Para allá vamos a ir.
Vas a ir a verla, sí.
Sí, claro.
Allá
sí.
También está.
También delicada está delicada la situación. Sí. Sí, también la biotanatología pues tiene una forma de acompañar a las personas que están haciendo nuevamente, ¿no? Y dar una vuelta al sol es un nuevo inicio.
Claro.
Entonces también eso hace la biotanatología.
Sí.
Ese licuado sabroso que yo les prometí que les quería compartir, bueno, pues
bueno.
También celebra el nacimiento y lo honra y lo respeta y lo vive con amor.
Muy bien, muchas felicidades.
Kefer, ¿quieres dejar tus datos por si alguien necesita un acompañamiento?
Sí, claro que sí. Ahorita estoy ofreciendo acompañamiento gratuito.
Ajá.
A las personas que estén en crisis, en situación de ansiedad, de pánico. Y voy a dejar mi teléfono celular.
Por favor.
Y también el nombre de mi muro de Facebook. Estoy como Francisco Javier Villalobos guión Hernández.
Francisco, así te encuentran en redes sociales.
En Facebook, sí. Y mi teléfono celular es el
967.
Porque vengo de San Cristóbal.
Ajá.
Bien.
955-89-34. 967-155-8934. Javier Villalobos.
Kefer,
¿verdad?
Por favor.
Kefer.
En redes también tendrás que cambiar.
No, le voy a decir Kefer hasta que nos haga la voz de Kefer.
Bueno, voy a practicar.
Bueno,
vas tarea, Javier.
Voy a practicar.
Bueno.
Ahí me van a tener que asesorar.
Sí, te vamos a asesorar. Sí. ¿Sabes quién te puede asesorar en San Cristóbal también? El Jesús Matatena. Él es experto, es más. Tengo una idea.
Ajá.
Le tienes que hacer su títere para que él pueda también usar el tico, la marioneta de Kefer hablando de va a ser una herramienta para ti maravillosa.
Sí,
bueno, es algo que se me ocurrió. Sí. Si se cristaliza,
claro.
Me lo cuentan un día.
Bueno,
vienen juntos.
Bueno, Jesús, cántanos algo rapidito para los cumpleañeros, por favor, y les tengo otra sorpresa.
Pero está un poco difícil, ¿no le hace? Sí me pueden ayudar en esta parte.
O dedícanos a todos la de...
Esta mejor, pero ayúdenme en este pedacito que dice así.
La, 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 la. Un globo rosado que estaba colgado con piolín de lana junto a mi ventana se voló volando sin pedir permiso porque un viento fuerte lo vino a buscar. Era el globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá.
Otra vez la parte difícil.
La 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 la.
Dijiste rapidito, entonces yo creo que es ahí.
No, síguele.
Por Pedro Molina, volando una esquina, lo ha visto sonriente un montón de gente.
Otros lo encontraron cerca del gigante y un niño chiquito lo vio en Cutralco. Era el globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá.
Otra vez.
La 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 la. Cuando el sol se asoma, va con las palomas, sube, baja y sube, detrás de una nube, y en las tardecitas, desde Tortuguitas, se acerca volando hasta Santa Fe. Era el globo que quedaba de mi fiesta de cumpleaños. Tendré que esperar un año y el viento lo traerá.
Otra vez, última, la parte difícil.
La 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 la.
Me la acabo de aprender.
Sí, sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Se nota!
Bueno, cantaste muy lindo, Jesús.
Carito, ven para acá, por favor. Aquí están, aquí tenemos otros invitados.
Aquí les doy.
Y viene la Carito a presentarnos. Aquí en mi micrófono y que Karen se siente allí en esa silla, Carito. Ven.
Anita.
Hola, hola a todos. Sopi, Gaviota.
Hola, hola.
Pues hoy quiero presentar a una gran compañera y amiga. Es la doctora Karen Salomé Caballero Mora. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias de Física y Matemáticas, pero también es una investigadora asociada del Centro Mesoamericano de Física Teórica.
Ajá.
Y hoy nos viene a contar una noticia muy maravillosa de un observatorio que parece de cuento, que se llama Pierre Roger, que está en Argentina, que ella nos va a contar mucho más. Ella es una de las investigadoras de este observatorio. Es un orgullo ser parte de este experimento. Y bueno, ella hoy viene a contarnos un hallazgo que han encontrado ellos. Y pues, bienvenida, Karen.
Muchas gracias.
Bueno, viene a contarnos de un hallazgo de un laboratorio en Argentina. ¿Y cómo es ese laboratorio?
Sí, es un experimento muy grande, mide 3.000 kilómetros cuadrados. O sea, Tuxtla cabe ahí.
¿En el laboratorio?
Sí.
Porque, ¿de veras?
Sí.
¿Qué no, los laboratorios no son chiquitos?
Pues en este caso tiene que ser así de grande, porque eso mide rayos cósmicos. Entonces los rayos cósmicos caen, pero muy pocas veces en la Tierra. Entonces tenemos que tener mucho espacio para captar la mayor parte de ellos. Entonces por eso tiene que ser tan grande.
¿Y qué son los rayos cósmicos?
Sí, los rayos cósmicos son partículas que vienen del universo. Una partícula es la parte más chiquita que nos compone. Todos estamos hechos de partículas y esa es la que no se puede ya dividir más, ¿no? Es la cosa más pequeñita, la parte más pequeñita de nosotros.
O sea que siempre nos caen rayos cósmicos.
Sí, partículas. Esos rayos están cayendo todo el tiempo.
Y ni cuenta nos damos, vienen de cualquier lugar del universo.
Sí, y en especial... no se asusten porque no nos pasa nada, ¿no? O sea, de toda nuestra vida...
No hay que usar paraguas antirrayos cósmicos.
No. Toda nuestra vida ha sido posible con la presencia de esos rayos y también gracias a esos rayos. Muchas cosas que pasan, sí, muchas cosas que pasan en nuestro cuerpo, en nuestras células, son posibles gracias a esas partículas que nos atraviesan. Entonces...
Y entonces este laboratorio, que es así bien grandotote... no simplemente deja que se caigan y se fusionen por ahí, sino las investiga.
Sí, las investiga, las mide, las observa con unos detectores que se llaman tanques de luz Cherenkov. Son como los tinacos que tenemos en nuestras casas, pero como 10 veces más grandes.
Ajá.
Y esos, bueno, no tanto, como 3 veces más grandes.
Como 3 veces más grandes.
Y cuando estas partículas pasan por esos tanques que están llenos de agua, echan una luz que se llama luz Cherenkov. Y esa lucecita es la que uno puede detectar. Y así podemos saber que cayeron esos rayos.
¿Y cómo de dónde vienen esos rayos?
Bueno, pues precisamente ese es el misterio. Ese es el gran misterio. Los rayos más energéticos no se sabía bien de dónde venían. Entonces había teorías de que podrían venir de algún lugar de la galaxia. De aquí de nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Ajá.
Pero el descubrimiento que ahorita les quiero contar es que se midió que no, que vienen de otros lugares que no son del plano de la galaxia.
¿De otras galaxias?
Son de otras galaxias.
Es decir, que han viajado miles de millones de años luz.
Sí, claro que sí. Pero la cosa es que todavía no sabemos exactamente de qué objeto vienen.
Y que además llegaron a caer en este puntito infinitamente chiquitillo que somos nosotros en
sí, el planeta Tierra.
Entonces, bueno, ¿y cuál es el hallazgo?
El hallazgo es que se encontró que ahora sí con los datos experimentales con lo que se midió, que no vienen del plano galáctico, o sea que vienen de fuera de la galaxia.
Ese es el hallazgo.
No se sabía, no se tenían datos experimentales de eso. Esta era una hipótesis, una propuesta que alguien hizo, que dijo, pues yo creo que vienen de fuera de nuestra galaxia porque son tan energéticos que solamente podrían venir de tan lejos, ¿no?
Ajá. Alguien dijo, esta es la hipótesis.
Sí, pero pues nunca se había podido medir y ahora ya se midió.
¿Y cómo se mide?
Se mide con estos tanques llenos con agua.
Ajá.
Y la luz que estos rayos echan en esa agua. Entonces nosotros la medimos y reconstruimos de dónde vinieron esos rayos, aproximadamente. Porque en el universo hay campos magnéticos que los desvían a esos rayos. Entonces, por eso no sabemos exactamente de dónde vienen, porque sufrieron una desviación. Pero sabemos la región, más o menos. Una región muy, muy grande.
Oye, Karen, y bueno, para hacernos una idea, dice, vienen de otra galaxia. Con respecto al planeta Tierra, ¿qué tan grande es la galaxia?
A la galaxia de nosotros.
La Vía Láctea.
La Vía Láctea, pues es como si fuéramos un puntito.
Ajá.
En una rajita de polvo muy grande. Ajá. Imagínense una rajita hecha de polvo que mida como 1 metro.
Ajá.
Y nuestro planeta es un polvito de esos.
El más chiquitito.
Sí. O sea que somos muy pequeñitos comparados con ese tamaño tan grande. Pero la galaxia, ustedes saben que la pueden ver desde la Tierra.
Ajá.
Cuando vayan a un lugar donde no hay luz casi, se pueden voltear hacia el cielo.
Y que no hay luna también.
Que no haya luna, que no haya otras luces más que las estrellas.
Se ve así como
una manchita, una línea blanca.
Bueno, pues esos polvitos vienen de más lejos todavía.
Viene todavía de más lejos. Bueno, estos rayos cósmicos.
Estos rayos.
Vienen, pueden venir no solo de otras galaxias, sino de otros objetos también más energéticos. Muchos. El universo, pues, es muy grande.
¿Y qué esperan encontrar los científicos con estos estudios?
Sí, pues bueno, nos interesa saber de estas partículas porque son las cosas que tienen más energía de las que tenemos noticia, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Tierra podemos acelerar partículas a energías pues de por lo menos 10 veces menos que estas. O sea, nosotros necesitamos estudiar partículas a estas energías para entender otros misterios que hay en la física todavía. Para entender de qué estamos hechos, cómo es que funcionan las fuerzas que nos rigen en el universo, necesitamos entender procesos que se llevan a cabo a esas energías. Pero no podemos nosotros producir esas energías. La naturaleza sí puede con estos rayos cósmicos. Pero no sabemos bien cómo. O sea, vienen esos, tienen esa energía, pero no sabemos por qué tienen esa energía tan alta. Hay ideas, hay hipótesis, pero todavía no se han comprobado porque no se habían podido medir tantos hasta ahora.
Todavía no hay nada escrito en esto. Uh-huh. Está...
Así es. Por eso es un descubrimiento que se había estado esperando desde que se hizo el observatorio hace un poco más de 20 años, desde que se ideó construirlo.
Está en Argentina.
Está en Argentina y está en La Pampa, Argentina.
Y ahí que hay muchos, muchas computadoras, muchos científicos.
Sí, ahí primero uno va a encontrar estos tanques llenos con agua a lo largo de toda la Pampa Argentina. La Pampa Argentina es como un desierto muy grande que es amarillo. Entonces a veces se le llama también Pampa Amarilla.
La Pampa Amarilla.
Y estos tanques son de color amarillo para que no alteren el color del medio, ¿no? Que siga siendo amarilla.
Sí, 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 sí.
Entonces estos están separados 1.5 kilómetros uno de otro. Y están ahí acomodados en toda esa área. Porque estos rayos cósmicos, cuando llegan a la atmósfera, se descomponen en un chubasco de partículas, en una lluvia de partículas. Y esa lluvia de partículas abarca 20 kilómetros en promedio. Entonces, con esos tanques separados 1.5 kilómetros, podemos medir una parte de ese chubasco, de esa lluvia, y luego reconstruir toda la lluvia y llegar a la partícula inicial.
También lo quito los científicos.
Bueno, estoy con la boca abierta.
¿Y les apasiona todo esto, Karen?
Sí, porque primero es muy difícil medirlos, ¿no? Como se podrán imaginar. Entonces, es un trabajo que necesita la colaboración de mucha gente.
De mucha gente, de muchos países.
Sí.
¿Qué países están involucrados?
Aquí en en el observatorio hay alrededor de 15 países involucrados.
Sí, aquí tengo una lista. Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Croacia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Vietnam, Rumania y Jitotol.
Jitotol.
Esa no te la sabías.
Esa no me la sabía.
Ahí de los escarabajos.
Sí, sí, pero pues este observatorio también ha servido mucho para que el pueblo donde está, que se llama Malargüe, en Mendoza, Argentina, se desarrolle un poquito más y que los niños...
¡Ah, caray! ¿Cómo está eso?
Sí, porque cuando empezó el observatorio, Malargüe era un pueblo muy pequeñito. Y a veces tenían problemas, no había escuelas, no había muchas cosas, ni museos, ni nada, era un pueblo muy sencillo. Y a partir de que el observatorio se puso ahí, se desarrollaron carreteras.
Oye, que vengan museos, a poner laboratorios a todo Chiapas.
Sí, es lo que, sí, por eso precisamente.
Sería maravilloso.
Sí, sí, sí. Aquí en la facultad, sí, en la Facultad de Ciencias, en la UNACH, estamos haciendo uno de estos detectores, estamos montando uno de esos, para que nosotros también aprendamos cómo trabajan y nuevas técnicas de medición también. Entonces, por ejemplo, esos tanques, cada uno son 1660, cada uno tiene nombre, y los niños del pueblo propusieron nombres.
¡Ándale! Entonces, ¡uy, qué bonito!
Sí, a mí me gustó mucho uno que se llama Ojo de Tierra. Un niño le puso Ojo de Tierra, porque es un detector que está en la Tierra y está observando
hacia el
universo.
Sí. Hacia el universo.
Y hace muchos nombres bonitos, ¿no? O sea, hay uno que también se llama México, o nombres de dioses aztecas, o nombres así. Entonces, estos experimentos, pues también queremos que los niños sepan que todos podemos trabajar en eso, ¿no? Que la ciencia es una cosa muy bonita que nos ayuda a respondernos todo lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué la rosa se llama rosa y no roja? Porque es roja, ¿no? La mayoría de las rosas. O porque el cielo es azul, o qué es lo que estamos mirando, de dónde viene la electricidad, etcétera. De ahí inició eso, ¿no?
Bueno, pues tendremos que volver a platicar de esto con más calma, porque es muy apasionante, porque se ve que te encanta, Karen. Y tú eres parte entonces de este experimento,
sí,
de estos estudios.
Sí, aquí en la UNACH somos dos profesores que estamos trabajando ahí, el doctor Cepeda y yo, y ya tenemos varios alumnos, 4, que están trabajando en eso.
Y, ¿Y si alguien quiere investigar en internet de esto, también se puede encontrar?
Sí, claro que sí. Hay una página que se llama auger.com. El nombre es auger.com. Y la página principal en español es la que está en Argentina. Hay una página mexicana también, pero en la de Argentina pueden ver más videos y más fotos de lo más actual.
Ajá.
Entonces, y también cuando quieran pueden acercarse a nosotros al MCTP o a la facultad y les podemos enseñar los detectores que tenemos allá.
Oh.
Y explicarles. Ah, bueno, aprovecho para hacer una invitación.
¿Sí?
Que el
¿sí?
próximo 30 de noviembre en la facultad vamos a hacer el Día Internacional Cósmico.
El Día Internacional Cósmico.
El Día Internacional
Cósmico. No cómico, ¿eh?
Sí, no.
Cósmico.
Bueno, puede ser cósmico también. Puede ser cómico también, ajá, si quieren, ¿no? Porque es divertido, como les digo.
Ajá.
Tenemos un detector muy pequeñito que se llama Escaramujo. Y...
ándele.
Sí. Ese detectorcito sí, mide muones. O sea, los muones son de estas particulitas, parte de la lluvia de partículas secundarias que se forman cuando el primer rayo llega. Entonces, en el Día Internacional Cósmico, gente de todo el mundo se pone a medir esos muones al mismo tiempo.
¿Y eso cuándo es?
El 30 de noviembre.
30 de noviembre. Pues antes del 30 de noviembre nos vuelves a visitar.
Sí, claro.
¿Sale?
Que sí.
Bueno, querido muchas público, gracias. No se olviden mañana construcción de papalotes en la casa de Somos Más, octava norte oriente, ¿verdad?
229.
Ahí va a estar el Jesús Matatena a partir de las 11 y en el cine de Radio Ombligo, después del cine, después de la película. No.
A las 4 de la tarde, el día domingo, volamos los papalotes.
Pues sí, ya se pasan del cine para allá. Y pues ya nos vamos.
Bueno, pues yo nada más decir que los escarabajos también se orientan por la Vía Láctea.
Ah, sí.
También, sí. Un día vengo a platicarles de eso.
Bueno.
Sí, también.
Pues muchas gracias, Carito. Gracias. Ana, gracias por tu visita a esta cabina, Ana. Karen, Gaviota, Matatena. Y a ustedes, querido público, por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes. Que pasen un fin de semana.
Quien quiera consultar a alguien para el duelo, aquí estoy.
Bueno, sí. Si quieren un duelito con con el escarabajo.
Y si quieren títeres en sus fiestas, está la Matatena.
Bueno.
Bueno. Sí, da tus datos. ¡Vecino! ¡Vecino!
¡Hola, vecinita!
¿Verdad que no es justo?
Yo creo que no sé. ¿Por qué no me has dicho el asunto?
¡De los zapatos!
¿Cuáles zapatos?
Mi mamá tiene como 1000 pares. Rojos, negros, de puntita, de taconcito, abiertos y cerrados. En cambio yo... solo mis tenis, los de la escuela y los de las fiestas.
Tu mami, por su trabajo, necesita tener varios pares de zapatos. Pero ¿sabías que hay niñitos como tú que no tienen ni un zapatito? ¿O solo tienen un par?
Eso no es cierto.
¡Claro que sí! Y lo podrás comprobar en la próxima película del cine de Radio Ombligo, Los Niños del Cielo.
Sí, sí, quiero ir, quiero ir. ¡Mamá!
No descalces en paz en tu sillón y ven al cine de Radio Ombligo. Los Niños del Cielo es una película de Irán, donde los zapatos vienen y van. Domingo 24 de septiembre, 11 de la mañana, Foro Descartes, atrás de la catedral.
¡Vecino! Entrada 0 pesitos, 0 centavitos.